¿Quieres conocer sobre los temas relacionados con Corea del Sur y el Este Asiático? Flaxo Radio presenta Pali Pali, tu espacio para comprender sobre la vida y la cultura de Corea del Sur. Todo esto bajo la conducción de Richard Salazar. Bienvenidos.
Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en donde se conecten con nosotros. Bienvenidos a Pali Pali, dialogando sobre Corea y el Este de Asia, el primer programa especializado en el Este de Asia del Ecuador, transmitido desde Flaxo Radio para el mundo. Este que es nuestro segundo programa, nos llevará por algunos caminos muy interesantes, particularmente de la cultura popular de Corea del Sur, y en especial sobre el K-Pop y su influencia en el mundo. Soy Richard Salazar, coordinador del Centro Asia de Flaxo Ecuador. Tu anfitrión en este viaje a través del Este de Asia. Bien, ahora que ya estamos aquí mejor ubicados, vamos a revisar, para empezar, algunos temas más bien académicos y políticos respecto de la región del Este de Asia. Quiero comentarles en primer lugar que el jueves y viernes pasado, que aquí en Ecuador era un feriado, el 2 y 3 de noviembre, se desarrolló en Medellín, Colombia, en la Universidad EAFIT, el 10º Encuentro de Estudios Coreanos en América Latina, como les reitero, esto en Medellín, Colombia. Un evento que convoca a especialistas académicos de América Latina que trabajan respecto de Corea. Tuvimos la oportunidad de que nos inviten y formar parte del grupo de 46 expertos desde México hasta Argentina que nos dimos cita allí. Fue un espacio de intercambio sumamente interesante y yo quisiera decirles que hay algunas discusiones que todavía están pendientes aquí en Ecuador, pero precisamente para eso estamos aquí en Pali Pali, para mencionarles de ello. Y por cierto, un tema que está causando mucho interés y acaso polémica también, el tema de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que, como ustedes saben, está dando muchísimo que hablar en el mundo, no solamente por ChatGPT, sino por todas las aplicaciones y todos los algoritmos y la tecnología que está en torno a ello. De eso, desde ya quiero anticiparles, vamos a hacer un programa aquí en Pali Pali en el futuro. Pues bien, eso fue el 10º Encuentro de Estudios Coreanos en América Latina la semana pasada en Medellín, Colombia. Y quisiera mencionarles que la próxima semana se va a desarrollar concretamente en San Francisco, California, el foro de la APEC. APEC, que es la Asociación de Países de regionalización del Asia-Pacífico, un grupo de 21 países que están precisamente en la costa pacífica de Asia y también en todo el continente americano, y del 11 al 17 de noviembre se darán cita en San Francisco, California. Ecuador no participa de este foro, no obstante, es muy importante decir que este es un foro muy trascendente. De hecho, es una cumbre presidencial a la cual asistirán, por ejemplo, el presidente Yoon de Corea del Sur. Está programada incluso la llegada de Xi Jinping, que se reunirá quizá por primera vez después de tantas tensiones que ha habido en los últimos años a partir del tema de Taiwán, del tema de la guerra comercial, pero probablemente tenga ya una reunión vis-a-vis con Joe Biden. Así que eso respecto de APEC, del 11 al 17 de noviembre de 2023 en San Francisco, California. Y el día de hoy, justo hoy, están reunidos el 21º Consejo Asesor de Unificación Pacífica Sudamericano en Buenos Aires. Este es un foro que se hace desde Corea, porque existe allá un ministerio de unificación de las dos Coreas que a veces trabaja coordinadamente, a veces no, pero pese a ello, Corea del Sur tiene una labor de reflexión en torno a ese tema. Hoy, miembros de distintos países del Cono Sur están reunidos en Buenos Aires. En esta ocasión, representantes de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Perú están dándose cita este mismo instante en Buenos Aires. Eso respecto de los eventos académicos y políticos en torno a esta región, que me parece importante mencionarlo, ya que en general pocas noticias surgen al respecto de ello. Y como ustedes saben, nosotros no hablamos aquí solamente de Corea, nosotros hablamos de la región, y quisiera recalcar una noticia que la tomo desde Reporte Asia, que es el portal de noticias sobre Asia en español más importante. Si quieren, les puedo algún momento dejar el link. Ahí pueden encontrar información en general de todos los países del Asia, especialmente del este de Asia. El Reporte Asia nos dicen la noticia de hoy, que el índice de producción de Vietnam sube un 0.5% en 10 meses. ¿Por qué traemos a colación a Vietnam? Como ustedes saben, Vietnam ha sido famoso más bien por la guerra, que fue muy, muy larga, muy dramática, pero Vietnam en este momento es, digamos, un neotigre asiático. Vietnam está creciendo a una velocidad impresionante, es un país emergente, tanto que, como nos cita esta noticia de Reporte Asia, el índice de producción industrial sube un 0.5% este mes. Y no solo eso, otra noticia también de Reporte Asia de hace unos pocos días nos cuenta que Vietnam recibe más de 1 millón de visitantes internacionales por cuarto mes consecutivo, es decir, más de 1 millón de visitantes turistas por mes. Esto es impresionante cuando nos ponemos a pensar que se espera que al Ecuador este año lleguen en total durante todo el año 1,5 millones de turistas. Entonces, pensar que Vietnam está recibiendo más de 1 millón de visitantes por mes es simplemente impresionante, porque hay que tomar en cuenta que Vietnam tampoco es un país, digamos, gigante como Estados Unidos o como Brasil. Vietnam es un país de poco más de 300.000 kilómetros cuadrados y ha tenido visitas hasta este momento de 8 millones a 10 millones de personas. Los principales visitantes, por cierto, han sido coreanos de Corea del Sur, luego de China, luego Estados Unidos y Japón. Es decir, los visitantes a Vietnam son personas, turistas de potencias económicas mundiales. Esto también nos da una información muy interesante de Vietnam que me parecía importante traer a colación. Por otra parte, quisiera comentarles también que hay otros países, no solamente los clásicos tigres asiáticos, sino Vietnam en ese caso y ahora Tailandia, lanza una estrategia de poder blando, eso que normalmente para los académicos es conocido como soft power, poder blando, es decir, la forma de influenciar en el mundo a través de algo sencillo, que no sean las armas, que no sea la imposición, sino la cultura concretamente. Así que Tailandia, otro país asiático, ha impulsado una ambiciosa estrategia para desarrollar poder blando con el objetivo de generar ingresos anuales de 4 billones de baht, su moneda, para los próximos 4 años. Los sectores son distintos, pero son industrias culturales en general. Y ya que estamos hablando de soft power, de poder blando y de cultura, les había mencionado en la introducción que hoy vamos a hablar sobre K-pop y la cultura popular coreana, y lo vamos a hacer de la mano de una persona que es una seguidora de K-pop, y no solamente eso, sino que es una persona que enseña a bailar K-pop, que es Catherine Enríquez. Bienvenida, Catherine, a Pali Pali.
Hola, primero gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí con usted, hablando sobre este tema que pues se está haciendo sonar bastante acá en el Ecuador últimamente.
Perfecto. No, bienvenida, Catherine. Es un gusto enorme para nosotros tenerte aquí en Flaxo Radio y poder dialogar contigo sobre un tema tan apasionante como el K-pop y la cultura coreana en general. Quisiera hacerles una breve introducción sobre Catherine, porque Catherine, además de ser bailarina, tiene una formación como bailarina y es profesora en una academia de baile que se llama WEPA. Es también estudiante de biotecnología en la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador, conocida como ESPE. Catherine es una seguidora de K-pop, pero más que nada una apasionada del baile del K-pop. Así que te reitero nuestra bienvenida, Catherine. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Pero bueno, empecemos con este diálogo. ¿Cuándo y cómo te interesaste por el K-pop?
A ver, bueno, primero creo que todos escuchamos la canción de Gangnam Style alguna vez.
Ah, muy bien, claro, Gangnam Style, que se bailó en todo el planeta.
Sí, y muchos no sabíamos que era K-pop, y a mí me gustaba mucho ese tema. De ahí, unos años después, a mis 13, 14 años...
¿Te puedo preguntar cuántos tienes ahora?
Ah, tengo 20.
Ya, o sea, hace ya unos 7 años.
Ajá. Encontré a un grupo que me llamó full la atención. Se llama BTS, y ahí yo empecé a escuchar, empecé a ver sus videos y a ver sobre todo sus coreografías, porque siempre me ha interesado la parte del baile.
Y te gustó BTS. Bueno, de hecho me parece que BTS es el grupo más conocido de Corea en este momento, ¿no?
Sí.
A pesar de que creo que hay muchos, porque yo no me sé los nombres, así que no voy a decir los nombres del cantante, pero uno de los cantantes de BTS cantó además en la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol 2022, ¿no?
Ah, sí, Jungkook, sí.
Pero además, cuando hablamos de BTS, estamos hablando de un grupo que quizá la gente así de mi generación no todos lo hayan escuchado, pero es un grupo que tiene incluso influencia política. Busquen fácilmente, van a encontrar fotos de BTS, pero además tienen una foto, por ejemplo, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y no le pidieron ellos la foto a Joe Biden. Joe Biden les pidió a BTS hacerse la foto porque, como no es muy popular, entonces quería verse como cool, como más interesante con los jóvenes. Así que sí, BTS me parece que es un fenómeno. Les declararon además embajadores en las Naciones Unidas. He oído que a ellos les dicen los nuevos Beatles. ¿Es verdad?
Ya dejaron de ser solo un grupo de K-pop dentro de Corea hace bastante. Tienen influencia cultural, como dijo, pues, económica dentro del país.
Qué ya, interesante, ajá. ¿No? Es decir, ¿tú crees que ya tienen una influencia económica en la economía también?
Sí, son, bueno, muchos turistas, de lo que leí hace poco, van allá pues solo porque alguna vez conocieron a BTS y dijeron, bueno, vamos a
Corea. Ajá. Qué interesante, ¿se dan cuenta? Eso es justamente lo que es el poder blando. Es decir, que la gente quiera ir a Corea, que la gente le guste Corea y que entonces Corea tenga una influencia en el mundo, como ha tenido Estados Unidos vía Hollywood, por ejemplo, y empezar esa suerte de sueño, en este caso coreano. Pero bueno, ¿qué otros grupos de K-pop crees tú que son interesantes? Porque yo he escuchado que hay muchos grupos, yo he oído quizá un par, pero ¿cuáles crees tú que son, al menos para tu gusto, los más, más interesantes?
Bueno, creo que de la mano de BTS en cuanto a popularidad está el grupo de chicas Blackpink. Ellas, tanto grupalmente como individualmente, tienen bastantes proyectos y muchos seguidores, muchos fans. También
Blackpink. Apunten, sigan apuntando porque van a escuchar buena música. Yo he oído un poco, no sé de cuáles grupos, pero hacen buena música, es cosas chéveres.
También yo creo que Stray Kids está tomando bastante espacio por acá. Son bastante buenos, tienen un estilo bastante, no diría definido, pero que llama full la atención.
Qué chévere, qué bien. A ver, yo tengo aquí varias preguntas. Tú eres una profesora de K-pop, es decir, tú eres una apasionada del baile, lo dominas seguramente, pero ¿cuán riguroso es el entrenamiento del K-pop? Te digo esto por dos motivos. Primero, porque yo he visto a veces en las calles gente que está entrenando K-pop y que lo hace con, digamos, con coreografías muy disciplinadas, pero también porque los coreanos en general son gente sumamente rigurosa y que trabaja a veces, para mi gusto, excesivamente en algo. Entonces, ¿qué tan riguroso es el entrenamiento del K-pop?
Bueno, yo creo, pienso que eso depende mucho de cada grupo, del objetivo de cada grupo, de cada persona, porque así como hay grupos que se pueden dedicar horas a sacar una coreografía limpia y como debe ser, hay otros grupos que realmente solo lo hacen por matar tiempo, por verse con sus amigos, entonces,
como hobby, digamos, ajá, para compartir, como antiguamente, qué sé yo, irse a patinar, irse a, claro, hacer alguna, o jugar básquet, unos profesionalmente y otros como hobby. Y cuéntame, Katherine, ¿desde cuándo empezó a tomar fuerza el K-pop en Quito?
En Quito. Realmente yo entré al K-pop, a todo esto de las competencias y eso, cuando el K-pop ya sonaba. Uh-huh. Que fue hace cinco años. Entonces, ahí como que ya empezaron a tomar en cuenta, por ejemplo, el primer concurso al que fui fue a un intercolegial, entonces ahí ya empezaron a llamar a los colegios a que empiecen a participar, y ahí yo no sabía que de verdad tanta gente escuchaba K-pop, y llegué y fue ver todo el lugar lleno y yo me quedé así, dije wow.
Sí, yo he ido a un par de competencias y me he quedado también muy impresionado porque textualmente en una, bueno, en todas en verdad, pero no había cómo poner un pie más en los graderíos, en el escenario, en el teatro que estuvimos una vez. Fui a uno que era en la Cámara de Comercio. Y yo me preguntaba y decía, rayos, o sea, ¿cuándo pasó todo esto? Porque normalmente no me había yo enterado demasiado del K-pop, pero hay muchísimos seguidores. Y sí, como tú dices, ahora veo que hay muchas competencias también. ¿Quién organiza esas competencias? ¿Hay una asociación de K-pop o algo así?
Realmente no. Hay como que páginas oficiales conocidas por hacer esas competencias. Por ejemplo, últimamente está el K-Anime, que ha organizado pues, competencias que podría decir que han sido las mejores en Quito actualmente. O Fanatic World, de ese tipo, el Ichiban. De ahí, la que sí es oficial es la de la Embajada de Corea.
Hay uno de la Embajada de Corea. Sí. ¿Y se hace cada cuánto?
Cada año. Este año no lo hicieron por razones que no se saben.
Que no se sabe. La embajada, por favor, que se acuerde del torneo de K-pop, que esto también es importante. En fin, pero yo he visto que hay una verdadera explosión. Aquí me pasaron un dato que han debutado más de 240 grupos de K-pop y todavía se siguen creando nuevos grupos. Pero ¿cómo es eso que salen tantos grupos, Catherine? Porque digamos, o sea, yo pienso en cosas de mi generación, en todos los grupos de rock, de los de pop de los 80, y había unas cuantas bandas y quizá una docena o algo así, pero pensar en un número como 240 es boom, es una cosa que no se puede creer.
Sí, realmente para mí es difícil seguirles el ritmo, porque como dice, son muchos, entonces sobre todo es la competencia, ¿no? En dentro de Corea, de las empresas, y por eso empiezan a sacar tantos grupos.
Pero empresas, empresas detrás de los grupos.
Claro, por ejemplo, creo que cambió de nombre, pero yo la conocía como Big Hit, que es la empresa de BTS, o SM Entertainment.
O esta la había escuchado, SM Entertainment.
Sí, esa es bastante conocida, es de las mejores empresas que hay allá.
Sacan. ¿Y entonces cómo hacen? O sea, ¿una empresa crea grupos?
Sí, algunas empresas tienen, por ejemplo, programas para en donde empiezan a eliminar para poder sacar como que a los mejores. Y de esos programas es donde empiezan a sacar grupos y los entrenan como que por uno o dos años, no estoy segura. Y ahí es cuando debutan.
Ya. Entonces, a ver si te comprendo bien. Estas empresas van o hacen llamados para reclutar personas jóvenes interesados en participar en grupos de K-pop. Y a los mejores los seleccionan y los entrenan durante uno o dos años para ver si logran debutar en un grupo.
Sí.
¿Algo así?
Sí.
Qué interesante, esto es realmente innovador, debo decir. Es decir, fuera de las críticas o reflexiones que esto nos debe llamar la atención también, es interesante pensar que hay una industria detrás de eso. Es decir, ya no es la historia de que un grupo de jóvenes que quieren hacer música se juntan y empiezan a crear, sino que ahora hay una industria detrás de eso. Y efectivamente yo para esta entrevista estuve leyendo un poco, preparándola, y me di cuenta que hay una agencia en Corea, una agencia que se encarga de promover las industrias culturales. He visto que además no es una agencia nueva, es una agencia que ya viene operando desde hace muchos años. Y por lo tanto, estas empresas recibieron en su principio un subsidio, un apoyo de parte del Estado para generar estas industrias culturales, y de ahí el link, estoy tratando de hacer un nexo, con la reflexión del soft power, es decir, del poder blando. Es decir, esta no es solamente, porque desde luego es una inquietud de jóvenes que hacen música y que bailan, pero también es un interés del país, del Estado, de que surjan estas bandas de K-pop y se pueda difundir su cultura en el mundo. Cuéntame, Catherine, ¿existen lugares en donde la gente se concentre a bailar o entrenar K-pop aquí en Quito?
Sí, hay dos lugares que son bastante populares, yeah, en donde he visto a bastantes grupos. El primero y en el que yo empecé fue en Kumanda, por el centro histórico. Ahí, como es un espacio público, van bastantes
grupos. Sí, un parque muy bonito.
A entrenar, y pues no tienen que pagar, entonces claro, sirve claro mucho. También está la plataforma al norte de Quito.
La plataforma financiera. Escuchen bien y sigan tomando nota quienes quieran ir a bailar o aprender o a ver, entrenar a la gente K-pop. Kumanda, pueden irse a la plataforma financiera, y es comprensible porque yo he visto ahí en la plataforma que hay vidrios.
Sí.
Entonces es como si fuera un enorme gimnasio de ballet urbano donde la gente se puede ver, y claro, eso les debe ayudar a repasar.
Sí, saben estar bastantes grupos, sobre todo sábados y domingos, que creo que es los días que por lo general nos podemos reunir, ¿no? Porque muchos estudiamos o trabajamos.
¿Tú vas también a estos lugares o ya no?
Sí, actualmente sí, porque seguimos con mi grupo dentro de competencias, entonces cuando podemos y tenemos realmente tiempo vamos a ensayar.
Claro, y me imagino que es también una oportunidad para ver lo que están haciendo otros grupos,
sí.
Ver cómo ensayan y ya que es una competencia, claro, tratar de hacerlo mejor. Qué interesante, Katherine. ¿Y qué le recomendarías tú a un joven o a una joven que quiera dedicarse al K-pop?
Si lo va a tomar en serio, sería que busque otros estilos, porque el K-pop se basa en un montón de estilos para bailar. Entonces, entre más estilos aprendas, mejor te va a ir, mejor vas a sacar las coreos, más limpieza vas a tener dentro de la coreografía. Trabaja lo que es, bueno, todo lo que se ve en los grupos de K-pop, ¿no? Porque se los ve completamente sincronizados. Entonces,
disciplina, ajá, ¿no? Mucha disciplina. Ya saben, me imagino que además hay que estar fit, con un buen estado físico para
claro, sí,
poder hacer bien una coreografía. Y por otro lado, quería preguntarte también, he visto que a los seguidores de BTS se les dice el Army de BTS, sí, o sea, el ejército de BTS, sí, en el mundo. Qué interesante figura, fíjese, eso es poder blando, eso es influencia, ¿no? Porque yo imagino que una persona en Ecuador, en Chile, en España, dice, bueno, yo soy parte de el ejército de BTS. ¿Hay otros ejércitos?
Sí, se les conoce como fandoms. Cada grupo tiene un fandom y el nombre de su fandom.
Ajá. O sea, por ejemplo, dime el de Blackpink. ¿Cuál es el nombre de los fandoms de Blackpink?
Blinks.
Ya, qué interesante. Qué interesante. Como ustedes ven, esto es toda una cultura con una simbología propia. Y por cierto, además con una estética propia. Cuéntame un poco sobre eso. ¿Existe, digamos, una moda, un estilo, una estética particular en los seguidores del K-pop? ¿Cómo de la ropa, los colores?
Sí, por ejemplo, creo que ver a alguien, sobre todo con falditas y cadenas y tops y arnés, es porque...
¿Arnés?
Sí.
O sea, como el arnés. Porque para mí un arnés es una cosa como lo que se ponen los que se van a lanzar en paracaídas.
No sé si he visto accesorios que son como correas que se ponen...
Ah, ya. Sí, como si fueran militares, pero con otros colores, ya.
Eso es algo que creo que nos ha dado el K-pop.
Ya.
Ese tipo de estilo.
Qué bien. ¿Y algún color en particular?
No.
No.
No, no.
Porque a mí me llama mucho la atención. Se llama este grupo que tú mencionaste, Blackpink, que querría decir negro, rosa, rosado. Y entonces negro, rosado, como que fueran contrapuestos. Qué interesante, ¿no? Una suerte de yin yang en K-pop.
Sí, pero no. O bueno, a mi parecer, creo que utilizan, dependiendo de su concepto, en la canción que saquen. Por ejemplo, hay grupos que utilizan bastantes colores llamativos y se ve full bonito, pero si el concepto es diferente, pueden utilizar completamente todo negro.
Mm-hmm. Y yo me imagino que las estrellas del K-pop, los grupos del K-pop son los que imponen un poco también,
claro,
estética que luego se vende, ¿no? Como ha pasado en otros,
sí,
estilos. Y en esta subcultura, porque es una verdadera subcultura del K-pop, cuéntame, ¿existe algún tipo de estigmatización? Yo no la he visto, pero lo que te digo es porque a veces, por ejemplo, con el rock ha existido un cierto estigma de mucha gente que tiene ciertos prejuicios. ¿Existe ¿Algo de eso aquí en Ecuador o en general en el K-pop?
Sí, no lo he vivido, pero... Y creo que ya no se nota tanto actualmente porque hay mucha, mucha gente que escucha, entonces como que lo han dejado un poquito, ya. Pero...
¿Y tú dirías que es una estigmatización o una discriminación de algún tipo? Te pregunto porque lastimosamente en este mundo tan, pero tan imperfecto, tan, pero tan injusto, ha existido ciertos estigmas en general con la población asiática.
Ah, claro.
Entonces, antiguamente, toda la vida, ha habido a veces incluso cosas peyorativas, ¿no? Como cuando alguien le dice, te quieren hacer el chino, que es como para decir, te quieren hacer... Entonces, me imagino, me pregunto, ¿ha habido algún tipo de estigmatización? Como que se diga, esa es una música de coreanos, de...
Sí, por lo general es... La discriminación de que como son coreanos y como cuidan bastante su imagen, lo toman como si no fueran, al menos de los grupos de hombres, pues como si fueran gays.
Ah, sí. ¿Ya?
Y utilizan eso como insulto, como bromas.
Ya.
Y por eso a veces
fíjate, no lo toman claro, en serio. Esta que es una sociedad profundamente machista, profundamente patriarcal, no desaprovecha ocasión como para sacar ese lugar común sobre la homosexualidad, ¿no? Qué increíble, no me lo había imaginado. O sea, es verdad que hay un cultivo de la imagen muy fuerte, pero que además yo he visto que eso ya empieza a tener influencia en otras culturas. Concretamente, les sugiero que busquen. Hay un cantante en Perú, que es peruano, que canta Q-pop, Quichua Pop, y eso proviene de la influencia del K-pop, y lo he visto que hace coreografías también muy exigentes, muy fuertes, y canciones nuevas que mezcla Quichua especialmente, pero también dice cosas en español, y eso proviene del K-pop, entonces ya tiene una influencia importante. He visto además que el K-pop ha tenido mucha influencia en la política. No sé si tú nos puedas mencionar alguna información sobre esto, porque yo veía, por ejemplo, que en Chile, para la campaña política de Boric, que es el actual presidente de Chile, un presidente muy joven como el que acaba de elegirse aquí en Ecuador y que pronto tomará posesión el 1 de diciembre, pero en la campaña de Boric hubo grupos, pero grupos enormes de fandom que hicieron campaña por Boric. ¿Has visto algo así en este contexto en Ecuador? ¿Todavía no?
No, en Ecuador sinceramente no.
Pero a mí me llamó muchísimo eso la atención. Y también veía que en Estados Unidos, en un discurso que iba a hacer el expresidente Donald Trump, todos los fandom que tienen páginas web, etcétera, hicieron una inscripción al lugar este que era en un coliseo y después no se presentaron, entonces lo boicotearon. Entonces era, ellos pensaban que iba a estar llenísimo y estaba casi vacío. Pero bueno, cuéntanos, ya para ir concluyendo, ¿puedes compartir alguna anécdota, experiencia personal emocionante que hayas tenido al trabajar en el K-pop?
Yo creo que la primera sería haber aparecido en TV con el grupo que tenía en ese entonces. Fue una experiencia algo interesante, no bonita, interesante.
Qué interesante. ¿Cómo se llamaba el grupo?
B
como la letra B.
Sí, B-E.
Qué interesante.
Logramos estar en un programa, no me acuerdo en qué canal.
Pero me imagino que ahora está accesible en YouTube. Si alguien lo quiere buscar, ¿cómo lo podría buscar? B-E.
Dance cover, sí.
Cover.
Sí.
Yo de verdad les sugiero que busquen covers de la propia Catherine Enríquez, de B, ahora que ya saben, pero hay muchas academias que, como hay competencias, tienen pequeños videos y cover sobre K-pop. No sé si hay algún lugar de donde se pueda bajar o simplemente visitar y ver videos en YouTube que tú puedas recomendar.
Si quieren encontrar solo videos de coreografías en general, pues solo K-pop Dance Cover Ecuador.
Ecuador, o sea, hay una que se llama así, K-pop Dance Cover Ecuador.
No se llama así, pero sí aparece en la mayoría.
Claro, claro, excelente. Bueno, ya saben, yo de verdad les recomiendo, yo que he visto algunas, unas pocas competencias de esto, pero me resulta impresionante. Chicos y chicas en grupos bailando con una disciplina férrea, casi militar, porque son una sincronía perfecta y unos movimientos para los cuales definitivamente se necesita estar en buen estado físico, se los recomiendo. Y para ir concluyendo, ahora sí, ¿cómo ves el futuro del K-pop para los próximos años? ¿Crees que esto tenga mucho, mucho que dar en el futuro?
Sí, no es algo que vaya a pasar como de aquí al próximo año, porque todavía hay muchos seguidores, sigue entrando gente nueva, y es algo que les ayuda de alguna manera el bailar. Sé que se puedan dedicar a eso y tal vez luego ya hacerlo de manera profesional. Entonces, por ese lado va a seguir entrando gente y van a seguir jalando gente. Entonces, el K-pop no es algo
que sea pasajero. Ajá. Qué bien, ya saben, K-pop no es algo pasajero. El K-pop vino para quedarse. Quizá dentro de 30 años estemos escuchando o estén escuchando la gente de entonces acerca de los clásicos del K-pop, de esos viejos años 2020 donde BTS, TXT y Blackpink eran tres de los grupos más conocidos del momento. Yo imagino que además Corea, el país, va a esmerarse en eso. Y yo creo que esto es una oportunidad interesante también de reflexionar sobre qué hace, por ejemplo, nuestro país acerca de las industrias culturales. A mí me parece que esa es una tarea pendiente en Ecuador y en general en muchos países de esta región. Y yo creo que deberíamos tomar mucha atención en eso, porque el poder blando, la forma de influir o de tener, porque es lo mismo, tener una marca país, es muy importante. Así que se espera que los políticos, que ahora van a cambiar el 1 de diciembre, tengan en cuenta esto y que puedan apoyar las industrias culturales. Los artistas, las artistas, generalmente las políticas no se acuerdan de ellos. Y a veces nos preguntamos que por qué surgen grupos famosos en el resto del mundo y no en el Ecuador. Y no es verdad, aquí hay mucho talento, aquí se puede hacer muchísimo. Y por cierto, ese talento está también en el K-pop. Así que muchísimas gracias a todos por su atención. Esperamos que les haya interesado este programa. Y en especial, muchísimas gracias a ti, Katherine Enríquez, quien ha sido nuestra invitada de lujo el día de hoy. Una seguidora y además una profesora de K-pop en Quito, y ya saben, ahí les ha dejado varias recomendaciones sobre grupos y lugares como Kumandá o la plataforma financiera en el norte de Quito para ir a ver cómo la gente baila y entrena K-pop. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Pali Pali. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos próximamente. Nos vemos en diciembre.